Octavo y último episodio del módulo Las Matemáticas del Amor, del curso Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmerling Torres. Tema 11. Las cadenas de la cooperación universal. La organización del universo se origina en una información única y centralizada, emanada desde el absoluto inmanifestado y desde el centro universal que nosotros llamamos Dios, la cual se manifiesta a través de administraciones descentralizadas, bajo el gobierno de las diferentes jerarquías universales. Cada universo, galaxia, sistema solar, planeta, reino, especie o grupo de individuos de cualquier especie en cualquier lugar, tiene su propio gobierno y su propia organización de vida, es decir, cada uno es autosostenido. Sin embargo, la información que rige su estructura y funcionamiento se origina en el mismo punto común y absoluto del universo. Nada se crea, nada se desarrolla, nada se mantiene, nada funciona sin el concurso, sin el aporte, sin la cooperación y sin el trabajo de todos y cada uno de los individuos que participan, se benefician y se integran en cualquier tipo o nivel de organización. A esta interacción creadora se le llama compartir. Sin el compartir no es posible desarrollar ningún tipo de organización. No compartir es el origen del individualismo y de la pobreza. Las personas que no saben dar, que no saben recibir, al igual que aquellas que se niegan a dar o a recibir, son las generadoras del desequilibrio social y económico de cualquier organización. El que sabe compartir genera cooperación, unión, crecimiento y mutua satisfacción. El que solo da nunca tendrá lo necesario para servir, porque se agotará la fuente y no tendrá nada que dar. El que solo recibe nunca recibirá lo suficiente para vivir, porque dejará de recibir. El que se niega a dar siempre será pobre, porque no sabe servir. El que se niega a recibir siempre será pobre, porque no sabe valorar. El que da sin recibir genera gente incapaz de valorar, y el que recibe sin dar genera gente incapaz de servir. Compartir es dar y recibir equilibradamente. Ya sea impuesto, voluntario o consciente, nunca nada se construyó en el universo sin el compartir. El compartir del electrón con el protón, guiados por el neutrón, crean el átomo. El compartir de los átomos, guiados por los neutrones, crean la materia. El compartir de las células, guiadas por la genética, crean los organismos. El compartir de los organismos, guiados por el instinto, crea los reinos. El compartir de los reinos, guiados por los regentes, crea las organizaciones. El compartir de las organizaciones, guiadas por los jefes, crea las sociedades. El compartir de las sociedades, guiadas por los gobiernos, crea las naciones. El compartir de las naciones, guiadas por los hermanos superiores, crea las civilizaciones. El compartir de las civilizaciones, guiadas por los maestros, crea las hermandades planetarias. El compartir de las hermandades, guiadas por los maestros, crea las federaciones planetarias. Y el compartir de las federaciones, guiadas por los seres de luz, crea las organizaciones galácticas. El compartir de las galaxias, guiadas por Dios, crea la organización universal. Compartir. Comparten la tierra, las plantas y los hombres para crear los cultivos que mantienen la vida. Comparten las flores y sus admiradores para crear los jardines de belleza y fragancias. comparten el hombre y la mujer para crear las familias y los núcleos sociales. Comparten empleados y patrones para crear las empresas que generan bienestar. Comparten los seres humanos para crear las estructuras sociales. Las interacciones de los diferentes niveles del compartir crean las cadenas de la cooperación universal, a través de las cuales se hace el intercambio de información, la interacción heterogénea, y se logra la distribución de los productos creados, la interacción homogénea, para el mantenimiento y bienestar de cada individuo dentro de su organización, desde lo micro hasta lo macro, siendo la pobreza únicamente el resultado de la ignorancia que no permite el compartir. ¿Con quiénes puedes compartir? Con quienes tengas la correspondencia de la ley de compensación. En la vida diaria, las interacciones homogéneas las podemos reconocer en los círculos sociales y en las personas con quienes nos relacionamos. Si observamos el número de personas con quienes usualmente compartimos y establecemos algún tipo de relación, podemos ver que realmente son muy pocas, lo cual simplifica bastante la determinación del campo de interacciones que nos corresponden y demarca específicamente el radio de acción de nuestra responsabilidad del compartir dentro de las cadenas de cooperación universal. En el compartir de nuestra vida podemos encontrar tres diferentes tipos de personas homogéneas. Primero, las personas con las que casi siempre estoy de acuerdo. Segundo, las personas con las que pueden hacerse acuerdos. Y tercero, las personas con las que difícilmente nos ponemos de acuerdo. Empecemos con las primeras. Son las personas con las que casi siempre estoy de acuerdo. Son personas con las que podemos crear relaciones muy sólidas y grupos de alto nivel de lealtad, donde se puede encontrar gran satisfacción. Este grupo, por lo general, es el más pequeño dentro de las relaciones homogéneas, pero es con el que más podemos integrarnos. Segundo, las personas con las que pueden hacerse acuerdos. Son personas que facilitan el desarrollo de la flexibilidad y estimulan el crecimiento interno, ya que permiten observar otros puntos de vista, romper la rigidez del orgullo y modificar los conceptos limitantes. Este punto generalmente es el más grande dentro de las relaciones homogéneas y es con el que más podemos compartir. Estas personas son muy valiosas porque me permitirán acabar con el ego al compartir la capacidad de ceder, de ser flexible y de adaptarme. Tercero, las personas con las que difícilmente nos ponemos de acuerdo. Son personas con las que no podemos establecer relaciones permanentes porque pertenecen a escalas extremas, dentro del mismo nivel, pero están muy próximas a ser heterogéneas, ya sea por manejar mayor información, en cuyo caso nos comprenden, pero difícilmente nosotros lo hacemos, ya sea por estar en un mayor estado de ignorancia, desde el cual nosotros resultamos ser los locos o excéntricos incomprensibles. Este grupo es relativamente pequeño dentro de nuestras relaciones homogéneas y es, sin embargo, el que más nos permite desarrollar la aceptación, la capacidad de asumir y la acción consciente. Estas personas son las más valiosas porque son las que realmente me enseñan a amar. Aclaraciones. La cooperación está regida por la ley del compartir y es un proceso de eslabones. En una cadena, cada eslabón solamente tiene contacto directo con otros dos, con ninguno más, aun cuando la cadena tenga infinitos eslabones. Cada uno de ellos, a su vez, solo tiene contacto con dos. ¿Para qué me voy a ocupar del eslabón que está 5 pisos más arriba de mí, cuando yo no tengo un contacto directo con él? Ahí es donde yo me vuelvo ineficiente. Ahí es cuando dejo de hacer lo que me corresponde hacer a mí por preocuparme o tratar de hacer lo que le corresponde hacer a otro. Dentro de la concepción de la cadena de cooperación, de los 3 eslabones que hacen el juego de la interacción, hay uno en el centro, uno arriba y otro abajo. El eslabón de abajo representa dos cosas para cada uno de nosotros. Representa nuestra capacidad de aprender a amar y a respetar, y representa nuestro entrenador. El eslabón de arriba representa nuestra capacidad de aprender a obedecer y a comprometerme y a valorar, y representa a aquel que sabe más que yo y al cual le puedo pedir información, nuestro maestro, y yo, para él, puedo ser su entrenador. Esta triada de eslabones compone lo que se llama un conjunto de evolución, y vamos ascendiendo por esa cadena de eslabón en eslabón. El que está abajo es el entrenador y representa la mejor oportunidad que tú tienes para aprender a amar, para aprender a respetar, para aprender a ser flexible, para aprender a adaptarte. Porque amar no es al de arriba. Amar al de arriba no tiene ninguna gracia, no tiene ningún mérito. Amar al de abajo, eso sí que tiene mérito, porque el de abajo es precisamente el que tiene menos información. Por lo tanto, es el que te agrede, el que no te comprende, el que te confronta, el que te critica, el que te juzga, el que te hace todo eso. El de arriba hace todo lo contrario, te respeta, te ama, te valora, te da la información, jamás te juzga, ni te condena, ni te critica. ¿Qué trabajo te cuesta amarlo? Ninguno. Aquel que es flexible y cede tiene más sabiduría. Su personalidad aparentemente es más débil que la del otro, porque cuando una persona siempre le dice a los demás, hagámoslo como tú dices, alguien le va a decir, a usted le falta carácter. Y alguien con sabiduría diría, afortunadamente, ya lo logré. Podemos decir que es una personalidad flexible o adaptable, o tolerante, o simplemente, si lo prefieren, una personalidad con sabiduría o femenina. No olvidemos que la ley es absolutamente inflexible y los maestros que la manejan son absolutamente firmes, porque están actuando desde el punto de sabiduría. Pero, ¿qué ocurre si mi ignorancia es muy firme, muy fuerte? Nos será más complicado descubrir la verdad y verificarla, a menos que yo tenga una ignorancia, personalidad, blanda, débil y flexible, me será difícil trascenderla. La firmeza es una virtud del amor, mas no la agresión. La agresión es una limitación, o bien del instinto de supervivencia, o bien del carácter de la personalidad. La firmeza es absolutamente exenta de agresión, pero no permite que los demás violen la ley, sin ser agresiva, es decir, que la firmeza es aquella que no le da al otro lo que no se ha ganado, porque sería falta de firmeza. Aquella que no asume el resultado de la decisión de otra persona para no perjudicarle. Si me falta firmeza, me sobra agresión, me sobra sentimiento, que es el que me lleva a cometer los errores. Una persona que no puede ser firme es porque tiene debilidad de firmeza y fortaleza de ego. No se nieguen a dar ni a recibir. Dar al 100% se refiere a tus virtudes espirituales, al servicio, al hacer, a la felicidad, al entusiasmo que pongas a las cosas. Y en cuanto a las cosas materiales, es la ley de compensación. Da en armonía y recibe en armonía. Las personas que se niegan a recibir tienen alguno de estos dos problemas. O bien tienen una baja autoestima tan grande que creen no merecer absolutamente nada, creen que hasta las gracias son demasiado para ellos, y por eso responden, no hay de qué, o, dele las gracias a Dios, yo no he hecho nada. La gente que se valora responderá de otra manera, con mucho gusto, me encantó servirte, quiero que sepas que siempre podrás contar conmigo. Porque sabe que lo que ha hecho tiene un valor. O bien, tienen un trauma de culpa. Yo tengo que pagar lo que he hecho como daño a los demás y mi forma de pagarlo es dando mucho sin recibir nada. Pero no sabe que va a dejar de dar muy pronto. porque no va a tener qué dar. Ejercicio de amor del tema 11. 1. ¿A qué principios de amor responden la organización universal y las cadenas de cooperación que enlazan los diferentes niveles del universo? Responden básicamente a dos principios que rigen el universo entero: información centralizada y administración descentralizada. Para cumplirle al universo entero, lo único que cada uno de nosotros necesita hacer es ocuparse de usar lo que tiene con sabiduría, es decir, administrar tu sección universal. 2. ¿Qué significa una organización autosostenida? A través de compartir, cada punto se autosostiene por su propia interacción. No decimos autosuficiente, porque lo único que hay autosuficiente en el universo se llama Dios, que no necesita de ninguna otra cosa diferente a él mismo. Pero todo lo demás en el universo son siempre relaciones interactivas donde necesitamos dar y recibir. Por lo tanto, no podemos llamarnos independientes y tampoco autosuficientes. 3. ¿Cuál es el verdadero sentido del compartir? Dar y recibir equilibradamente. Todo lo que tiene que ver con energía o con materia necesita dar y recibir equilibradamente de los mismos que interactúan esa relación, mientras que lo que tiene que ver con información fluye de otra manera. Del más al menos, porque del menos al más no puede fluir. El que tiene menos información no tiene nada que ofrecerle al que tiene más información. Y así no nos salimos de la ley del universo. 4. ¿Con qué tipo de homogéneos podrías lograr una sólida integración social? Con los homogéneos con los que es fácil ponerse de acuerdo. Cuando intenten una integración, fíjense que sean compatibles. Si van a formar una pareja, una familia, porque si no obtendrán un fracaso. No es suficiente con tener necesidades comunes, también es necesario tener mentalidades comunes. 5. ¿Con qué personas lograrías un máximo compartir? Con las que son muy afines. La afinidad implica prácticamente la no necesidad de ponerse de acuerdo al tener creencias, conceptos y gustos muy semejantes. En aquellas relaciones en las que hay diferencias, pero somos compatibles, propician un gran desarrollo espiritual en la medida en que aprendemos a ceder, a flexibilizarnos, a compartir, a respetar, a aceptar, a dar gusto y a amar. No existen almas gemelas, pero sí existen personas con personalidades afines. Jamás se les ocurra hacer relaciones con incompatibles. Pero no es ningún obstáculo para amarlos ni para respetarlos. 6. ¿Qué tipo de personas te permitirían desarrollar tu capacidad de aceptación, asumir y actuar? Las personas con las que es difícil hacer acuerdos, los incompatibles y todos los que están por abajo. El eslabón que está arriba de nosotros es un maestro con respecto a nosotros. El que está debajo de nosotros solamente es un entrenador, pero no un maestro. Es el entrenador de la paciencia, de la tolerancia, de la flexibilidad, de la adaptación, el entrenador de las herramientas de amor. Para el que está arriba, el entrenador soy yo y él es el maestro. Esa relación existe en todos los niveles. A los entrenadores se les da las gracias por la oportunidad que te dan, y a los maestros se los valora profundamente por la información que nos dan. 7. ¿Qué te permitiría saber que sí comprendes a las personas que se encuentran sumidas en la ignorancia? No quiero cambiarlos, no sufro por ellos, pero sí estoy dispuesto a servirles, aunque estén cometiendo muchos errores o estén sumidos en un profundo nivel de ignorancia. Precisamente, aquel que más amor necesita es aquel que está más hundido en la oscuridad, pero seguro que el que está más arriba poco necesita. Tema 12. La multiplicación del amor y las relaciones nucleares. Los conocimientos, la cultura, los conceptos y las creencias que conforman nuestra estructura intelectual o esquema mental determinan una concepción de la vida y un comportamiento específico que manifestamos frente a las diferentes circunstancias del medio. Si cambiáramos nuestros esquemas mentales, también cambiarían nuestros comportamientos, lo cual significaría que tendríamos una nueva cultura y una nueva civilización que podría ocupar un nuevo nivel evolutivo dentro de las jerarquías universales. Ahora, la pregunta más sencilla sería: ¿qué nos llevaría a concluir la necesidad de cambiar la actual civilización? Y quizás la respuesta sería igualmente sencilla: el reconocimiento de no haber encontrado aún un nivel de amor y satisfacción en las relaciones entre los seres humanos y entre estos y su medio ambiente. Si partimos del principio de la necesidad de cambiar nuestros esquemas mentales para lograr el cambio de la civilización, tendríamos que preguntarnos entonces: ¿cómo puedo reemplazar mis viejos conceptos? Y podríamos concluir: cambiando mis conceptos por verdades. Y si cambiara mis conceptos por verdades, ¿qué cambios corresponderían a la sociedad? De lo expuesto, podríamos deducir la siguiente ecuación social: el concepto es a la verdad como la norma es al acuerdo. En esta ecuación social podemos apreciar la relación que existe entre los esquemas conceptuales internos del ser humano y la estructura social externa que rige su organización económica, social y cultural. Mientras que yo esté lleno de creencias y de conceptos, necesito vivir en un mundo regido por normas. En la medida en que mi mente empieza a llenarse de comprensión de verdad, mi relación será exactamente con los acuerdos. Si los conceptos y las creencias forman nuestra estructura intelectual o esquema mental, y si las normas y la legislación forman la estructura social y económica, entonces podemos cambiar las estructuras externas, normas, legislación, con solo cambiar los esquemas internos del ser humano, conceptos y creencias. De aquí surgen dos nuevas preguntas: ¿qué cambiar? ¿Y cómo cambiar? Y podríamos darnos cuenta de que, así como hay conceptos que pueden verificarse como ciertos, también hay normas con las que podemos estar de acuerdo. Así como podemos llegar al límite del concepto con la carga neutra, más 5 menos 5 igual a 0, también podemos anular una norma por medio de un acuerdo. Esto quiere decir que cuando encontramos personas o grupos que actúan desde los puntos neutros, o sea, puntos de ley, que suman amor a la vida, estamos frente a pequeños núcleos de amor que resultan homogéneos por afinidad. Sabemos que para sumar matemáticamente grupos de sumandos homogéneos, basta con multiplicarlos entre sí para obtener una sola cifra que los representa a todos. Por ejemplo, 5A más 5A más 5A es igual a 5 por 3A, que equivale a 15A. Esto quiere decir que la multiplicación solo es posible cuando los núcleos de amor se encuentran en el mismo nivel y en la misma correspondencia de afinidad. En un medio social cualquiera, podemos encontrar personas o grupos que manifiestan el mismo grado de comprensión y propósitos independientemente de las características del entorno. Como no es posible unirlos a través del entorno, puesto que el medio externo está regido por normas muy diferentes a los acuerdos internos que cada grupo maneja, entonces la única forma de unirlos es por relación nuclear, es decir, por acuerdos internos de los grupos independientemente de las normas externas que rigen la sociedad común. En este momento, los grupos se fusionan generando una gran organización social que, posteriormente, podrá unirse con otra y así sucesivamente hasta lograr lo que se llama el desplazamiento social, lo cual representa un cambio social pacífico originado desde sus propios núcleos. Esto termina por generar toda una nueva civilización correspondiente con un nuevo nivel de evolución, donde ya no se manifestarían las llamadas enfermedades sociales como violencia, asesinatos, robos, inseguridad, secuestro, drogadicción, alcoholismo, hambre, pobreza, analfabetismo, hacinamiento, codicia, egoísmo, avaricia, desempleo, prostitución, envidia, apegos, suicidios, infidelidad, abuso de poder, autoritarismo, superpoblación, mendigos, niños abandonados, desfalcos, corrupción, chantaje, sobornos, etcétera, etcétera. Para que una sociedad o civilización planetaria pueda trascender las limitaciones internas de los individuos que determinan la aparición de todas las enfermedades sociales, sería necesario un proceso muy amplio de formación humana, sustentado por una profunda comprensión de la ley del amor. Esparcir esta luz por todo el planeta es la misión de los magos de amor. Aclaraciones. Los maestros y los seres que administran civilizaciones superiores no legislan, no tienen normativas, sino que tienen algo extraordinario para lo cual nos estamos preparando nosotros. Y es información suficiente, eficiente y oportuna. Cada persona, desde un compromiso interno de comprensión de verdad, lo único que hace es consultar con la información que tiene disponible, y de acuerdo con esa información, él sabe exactamente lo que le corresponde hacer. Nadie le tiene que vigilar para que lo haga, ni nadie tiene que controlarlo para que lo haga de una manera excelente, porque está dentro de él mismo. Por eso, ya no necesitan normas, ni controles, ni policías, ni vigilancias, ni legislación, ni nada de eso. A medida que las personas afines se van uniendo de un núcleo a otro núcleo, se va generando la multiplicación del amor. La suma es solamente cuando tú mejoras las relaciones con las personas que están afuera. Si un grupo familiar mejora sus relaciones con el entorno, está haciendo suma de amor, pero multiplicación significaría una fusión. Un mundo unido es una fusión nuclear, es la multiplicación de millones de seres unidos a un solo propósito regido por el punto de ley universal. El mismo propósito, con la misma concepción, desde la misma ley. Lo que los maestros están observando en el planeta Tierra es ¿cuántas personas homogéneas, compatibles y afines existen que ya no tengan necesidad de transacción, ni de control, ni de ninguna característica de estas? Y estas son las personas que tienen identificadas para ser parte de una nueva civilización. Están listos para la fusión nuclear, para una relación de núcleo a núcleo. Primero, aprendimos a restar, que es lo que llevamos haciendo mucho tiempo, deteriorando relaciones. Ahora estamos aprendiendo a sumar, que es mejorar relaciones. Pero el punto más profundo será el de la fusión, que es el de la multiplicación. Ejercicio. Nos juntamos en grupos de 5 personas y vamos a hacer un ejercicio que se llama Sociedad Sana, frente a lo que sucede en el planeta Tierra, para obtener las siguientes conclusiones. 1. ¿Qué soluciones propones para que esto desaparezca? 2. ¿Qué sería necesario cambiar para lograr esas soluciones o que no se genere más el problema? 3. ¿Cómo se construye esa sociedad sana o con qué soluciones estarías tú dispuesto a comprometerte? El primer grupo va a trabajar estas enfermedades, violencia, robos, suicidios y prostitución. El segundo grupo va a trabajar asesinatos, inseguridad, agresión sexual y hacinamiento. El tercer grupo va a trabajar secuestro, drogadicción y pobreza. El cuarto grupo, chantaje, alcoholismo, mendicidad e infidelidad. Y el quinto grupo va a trabajar desempleo, niños abandonados y pornografía. Observen algo. En un grupo tan pequeño como el que se reunió para trabajar, no era sencillo ponerse de acuerdo. Imagínense lo que pasará para tratar de poner de acuerdo a 8.000 millones de personas. Porque cada uno de nosotros tiene sus propias convicciones, creencias, tiene sus propias opiniones, sus propios gustos, sus propias verdades. Y eso es lo que genera la dificultad. Esto nos demuestra algo. Si estuviéramos conectados con la fuente única de información del universo, no tendríamos la más mínima diferencia. Pero mientras no tenemos un punto de referencia común para el manejo de la información que se traduzca en un comportamiento, difícilmente nos podremos poner de acuerdo. Por eso, todo el desarrollo espiritual es llegar a conectar con la fuente universal de la sabiduría, del orden del universo. Mientras tanto, los seres humanos estaremos haciendo lo que hacemos normalmente, discutir acerca de nuestras opiniones, creencias, costumbres y gustos. No estamos hablando de cómo luchar contra una enfermedad social, sino de cómo evitar que se genere. Cada uno de los problemas humanos se origina en una idea falsa. Necesitamos empezar con algo simple, algo que se llama educación. La educación no puede empezar sino desde un proceso puramente familiar, rompiendo una cantidad de conceptos, de creencias, de tabúes y de límites. ¿Quién puede hacer educación si en sí mismo ni siquiera es capaz de ser feliz? Si no es capaz de aceptar a otro, ¿qué educación puede hacer esa persona? En la medida en que vamos evolucionando y tenemos más información, entonces empezamos a hacernos correspondientes con civilizaciones sanas. Mientras alguien se sienta dueño de algo o de alguien, habrá un límite terrible y un desequilibrio espantoso, que es lo que nos sucede a nosotros. Mientras no somos capaces de romper todos estos límites de posesividad, de creernos dueños de cualquier cosa o de cualquier persona, no será posible una sociedad sana. Mientras los padres se sienten dueños de los hijos, no será posible una familia armónica. Mientras creamos que el parentesco es lo que genera las relaciones, no será posible un núcleo armónico. Para no generar ese tipo de dificultades patológicas, necesitamos primero haber comprendido los principios de amor del universo que hemos aprendido en la escuela de magia. Son varios ceros. Cero sufrimiento, cero resistencia, cero violencia, cero agresión, cero imposición y cero posesividad. Porque entonces el ser es un punto neutro de amor. El individuo sano es aquel que no tiene enfermedades, pero aquel que las tiene es el que las necesita. Con la sociedad es lo mismo. En la medida en que cada uno de nosotros se va volviendo un ser armónico y pacífico que genera ningún tipo de violencia hacia ningún lugar, empieza a ser correspondiente con las civilizaciones sanas porque deja de estar enfermo. Mientras tengamos comportamientos restrictivos, mentalidades e ideas restrictivas o estemos dentro de la dualidad de lo bueno o lo malo, no habrá sociedad sana. Solo hay una forma de hacer sociedad sana, sanando al individuo, y para sanarlo es uno por uno. Aquel que sane deja de pertenecer a la colectividad enferma, y eso será lo que sucederá en el futuro. Por eso es necesario pasar por el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, pasar por la violencia, para aprender de ello lo suficiente como para no volver a generarlo. Y precisamente es el dolor y el sufrimiento lo que nos impulsa a salir de eso. La propuesta es romper los límites internos para poder entrar a ser parte de una sociedad totalmente sana. Pero de momento vamos a liberarnos sin que se note, porque si no, las personas se van a confrontar demasiado con lo que no comprenden. Ejercicio de amor del tema 12. 1. ¿Qué te gustaría cambiar de nuestra civilización actual? Si quiero cambiar algo externo, es porque todavía no he comprendido el principio de amor. Lo que yo quiero cambiar es precisamente aquello que no he sido capaz de aceptar, y tendría que empezar por ahí, por aceptarlo. Si yo quisiera hacer un cambio, tiene que ser en mi interior, y afuera solamente será el resultado correspondiente de mi cambio interior. 2. ¿Qué sería necesario hacer para lograr estos cambios en la civilización actual? El cambio tendría que empezar por un nuevo proceso de educación. 3. ¿Qué enfermedades sociales reconoces en tu medio social? La sociedad también se enferma, así como se enferma el cuerpo físico. Hoy se está haciendo una nueva propuesta en la salud que es no sanar enfermedades, sino aprender a no generar enfermedades. La sociedad se enferma por ir en contra del orden del universo. 4. ¿Qué conceptos internos o normas externas pueden generar enfermedades sociales? En la mente del ser humano comienzan los problemas, pero también comienzan las soluciones. En la medida en que nuestra mente se llene de conceptos equivocados, creencias falsas o normas rígidas, estaremos generando no solamente enfermedades físicas, sino enfermedades sociales. Y para poder salir de esa situación, necesitamos revertir nuestra forma de pensar. Eso significará comenzar a generar una nueva forma de vivir, y ahí empezará la solución. 5. ¿Qué sería necesario hacer para superar la limitación de las normas? Aprender a ponernos de acuerdo y a conciliar las diferencias. Todo un ejercicio de flexibilidad mental. 6. ¿Cómo puede una sociedad nuclear desplazar la enfermedad social? Una sociedad nuclear es cuando los núcleos ya son armónicos, sanos, y al unirse con otro núcleo armónico, ese núcleo se multiplica. A esto lo llamamos multiplicación del amor, y en la medida que se multiplica y va creciendo, va desplazando a una sociedad antigua, no la está cambiando, la está desplazando, hasta desplazarla del mismo planeta Tierra. Y continuará su desarrollo en otro planeta que tenga una evolución menor que el nuestro. Uno de los errores normales en los procesos sociales, comunitarios o de interrelación es cuando intentamos incluir dentro de una misma organización incompatibles. Esas mezclas son las que dan el fracaso de los procesos de integración social o comunitario. 7. ¿Qué acuerdos sociales podrían generar una sociedad sana? Los vamos a ver en el taller de amor y sexualidad, pero los acuerdos que pueden generar una sociedad sana son los acuerdos que nos lleven a tener una convivencia armónica y respetuosa entre todos los seres, y eso no se logra con normas. Las normas son para manejar las incompatibilidades y los acuerdos son para manejar las compatibilidades. Conclusiones. Matemáticamente lógico. La ecuación de la riqueza es la capacidad de disfrutar de todo lo existente, es directamente proporcional al nivel de riqueza interna. La ecuación de la pobreza es la necesidad de poseer para poder disfrutar de la vida, es directamente proporcional al nivel de pobreza interna. La proporción universal de la riqueza, la capacidad de valorar lo existente, es infinitamente grande, y la capacidad de poseer lo existente es infinitamente pequeña. El que sabe valorar lo que tiene hace realidad lo que valora, mientras que el que solo posee lo que tiene, poco tiene en realidad. Para el que sabe valorar, el universo es su casa, pero para el que quiere poseer, su casa es su universo. ¿Ricos o pobres? ¿Realmente qué somos? Pobre es aquel que se pasa la vida queriendo lo que tiene. Y rico es aquel que tiene todo lo necesario para ser feliz.